avanza en la vacunación, se avanza también en distintos mecanismos de prevención, y hay países que comienzan a plantearse la necesidad de pasar del estado de pandemia a endemia. Pero, ¿qué significa eso? Para poder comprenderlo mejor y que nuestra audiencia tenga mayor información, nos hemos comunicado con el médico sanitarista Jorge Rashid, quien nos está esperando del otro lado de la línea para saludarnos. ¿Cómo le va, doctor? Aquí Laura Lescano y Penélope Moro los saludamos desde Radio Nacional Mendoza Quino.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gracias por llamarme. Bueno, gracias por no estar deshidratados también, porque veo que están con 40 grados, así que a tomar muchos líquidos, a cuidarse del sol, a protegerse. Bueno, estas son las medidas. Comer poco, ¿no es cierto? Hay que comer poco estos días. Y bueno, es la temperatura de las amplitudes térmicas que trae el calentamiento global. Y no nos olvidemos de esto, del calentamiento global, porque tiene mucho que ver con la pandemia de COVID-19. ¿No?
Así es, el cambio climático, doctor.
Exactamente, el calentamiento global ha traído como consecuencia un cambio climático drástico, apuntalado fundamentalmente por aquello que venimos denunciando a nivel global, de la desertización de la tierra, la utilización de agrotóxicos, las políticas extractivas sin cuidados y sin medidas de control del impacto ambiental, la tala de los bosques nativos, la pérdida de la utilización de aguas dulces, justamente por este calentamiento global, que ha llevado a una crisis fundamental desde el punto de vista de mostrar la crisis civilizatoria y moral que vive el mundo, y que seguramente también colaboró fundamentalmente en el cambio genético, en la mutación de estas moléculas que ahora, a partir del COVID-19, antes del ébola, antes del MERS, fueron dando respuestas instintivas a esta situación. O sea que también, si no cambia la mirada de los seres humanos en cuanto a la agresión a la Pachamama, seguramente tendremos nuevas pandemias a futuro, ¿no?
Qué bueno escucharlo, doctor. Hay muchos prejuicios sobre la medicina occidental respecto de que termina abandonando los saberes ancestrales, los saberes de nuestras tierras, y escucharlo a usted darnos este mensaje realmente alentador. Vamos a ir al eje de la nota y el motivo por el que lo queríamos llamar. La fenomenal proliferación de la variante Omicron, que indica al parecer que se trata de una variante que está propiciando mayor cantidad de contagios, una velocidad superior de contagios, pero que es más leve, ha hecho replantearse a varios países la mecánica, la metodología en cómo llevarla adelante, y por ejemplo España es uno de ellos y otros más en Europa que se están ya comenzando a pensar en trasladarlo a endemia. Usted, si nos puede explicar por un lado qué es pandemia, qué es endemia y si ve que es adecuado este traspaso.
Lo primero que tengo que decirles es que, y si me permiten un pequeño contexto, es que frente a esta situación que estamos viviendo, quiero referirme a quienes nos escuchan fundamentalmente, hay dos maneras de mirarlo, o varias maneras de mirarlo, varias miradas, que la referimos solamente a la mirada aritmética de contar los casos, nos entra pánico y nos entra miedo por la proliferación brutal, exponencial que tiene, que es mucho más que la aritmética y la geométrica. Así que la exponencial que se dio fundamentalmente en dos distritos del país inicialmente, pero rápidamente inundó a todos. Estoy hablando de Cava y de Córdoba, porque el debilitamiento de las políticas sanitarias que se dieron en esos dos distritos a partir del negacionismo indudablemente hicieron que las variantes, cuando entró esta variante tan contagiosa, 16 veces más contagiosa que la Delta, rápidamente se pusiese. O sea, esta sería una mirada catastrófica de que genera miedo, pánico en muchos sectores. La otra mirada es decir, bueno, estamos todos vacunados, porque en realidad también está la mirada de que hemos vacunado y levantado una muralla vacunatoria impresionante, las mejores del mundo, con muy pocas personas que no se han vacunado, en términos relativos, porcentuales, por supuesto, siempre, que la otra mirada que dice, bueno, estamos todos vacunados, contagiémonos, lo cual lleva al debilitamiento de las políticas sanitarias, lo cual ni una cosa ni la otra pueden ser, digamos, tomadas como excluyentes, porque estamos frente a una pandemia que todavía no terminó, una guerra pandémica que todavía sigue y que hemos ganado la batalla fundamental, sí, que es la vacunatoria, pero no nos olvidemos que nuestros niveles de contagio, porque la vacuna nos resuelve el tema de la internación, nos resuelve el tema de la sintomatología severa, nos resuelve el tema de la terapia intensiva y de la muerte, no nos resuelve contagiar a terceros, en estos casos, gente que tiene, compatriotas que tienen enfermedades graves, que no es solamente el COVID, sino también un resfrío, una bronquitis, una gripe, lo puede llevar a situaciones críticas. Y después está la mirada también de la solidaridad social compartida que nosotros sí debemos tener, porque indudablemente hay 1.500.000 personas que no se han vacunado, estos antivacunas que tenemos habitualmente, y que creo que es necesario que nosotros sepamos que este contagio está llevando en todos los países del mundo, donde los antivacunas son muy fuertes, no como acá en la Argentina, que no llegan al 3,5% de la población, pero imagínense que eso es 1.000.000 y pico de personas, lo cual implica mucha gente, pero que indudablemente nos hace contar en las terapias, en las internaciones y en las muertes, un 90% de no vacunados y un 10% de enfermos graves, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque todavía es un largo camino de cuidados, y en este sentido yo hago un llamamiento incluso a las autoridades para que pongamos los aforos en los estadios de fútbol y en los recitales, además del pase sanitario que indudablemente, y esta es la otra mirada, ha provocado sin duda una mayor afluencia de personas a vacunarse por primera vez y muchísima gente a completar el esquema esquema vacunatorio que se había quedado un poco colgado con la primera dosis y que ahora rápidamente está yendo a vacunarse con la segunda dosis. Por eso se están adoptando medidas que tengan que ver justamente con esto que usted planteaba de cómo valoramos el mapa epidemiológico en esta etapa.
Jorge, le consulto, teniendo en cuenta que el porcentaje de población no vacunada en Argentina es mucho menor a, por ejemplo, en otros países de Europa, ¿estamos cerca de la inmunidad de rebaño a pesar de que muchos y muchas no accedan a la vacunación?
Eso va a depender, mire, esto requiere otra mirada, es una pregunta muy inteligente la suya, porque en realidad lo que podemos lograr son inmunidades de rebaño a las variantes que conocemos. Pero hay 1.200 millones de personas en el mundo sin vacunar. Entonces esto es una bomba epidemiológica de tiempo, porque además reproduce esta acumulación de la riqueza que se dio en las vacunas, donde el 10 países tienen el 78% de las vacunas, han dejado de ser millones de vacunas, y hay 1.200 millones de personas sin vacunar, lo cual implica que el virus en esos casos circula alegremente, y cuando el virus circula parasitariamente se va, digamos, mutando, adquiriendo nuevas potencialidades, y tenemos la suerte que por ahora todas las variantes son COVID-19, la Omicron, la Delta, la Andina, la Manaus, la Delta, la Alfa, todas siguen siendo esta primer COVID-19 que nos hizo cambiar el esquema del tratamiento de los coronavirus. Pero no podemos descartar que mientras haya 1.200 millones de personas en el mundo sin vacunar, el virus no mute nuevamente para tratar de perforar las inmunidades que estamos levantando en este momento.
¿Es oportuno entonces, por ejemplo, el planteo que hace España de pasar a considerar endemia a esta enfermedad? ¿Qué es una endemia? ¿En qué consiste? ¿Qué características tiene que la distinguen de la pandemia en la que estamos sumidos todavía hoy?
Un ejemplo viste mil palabras, digamos. Una gripe es una endemia que tenemos todos los años, digamos, ¿no? Y pese a que el virus cambia, el virus de la influenza, nos vacunamos, ¿quiénes? Los grupos de riesgo, la gente que está enferma, la gente inmunosuprimida, igual que con el virus de la neumonía. Estamos en esa etapa donde una enfermedad se transforma en una enfermedad absolutamente manejable desde el punto de vista médico, y eso es la diferencia entre una pandemia que explota, como explotó colapsando los servicios sanitarios, y una endemia que puede ser manejada, digamos, porque el COVID vino para quedarse, indudablemente, claro. Puede ser manejada en términos médicos en forma más tranquila desde el punto de vista de su impacto sanitario. O sea, esto la bomba que produjo misilísticamente, para poner términos de guerra, porque fue una guerra pandémica de 2 años, que nunca hay que olvidarse, por otra parte, que es la primera vez en la historia de la humanidad que una pandemia puede empezar a lograr controlarse en términos de tiempo real en la misma pandemia. Nunca antes había sucedido esto en la historia de la humanidad. La última pandemia grave de la gripe española recién logró la inmunidad de rebaño cuando hubo 80 millones de muertos, casi los más muertos que la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así que imagínense que hoy con 5 millones y medio, casi 6 millones de muertos, a nivel internacional hemos logrado frenar o controlar esta situación, es porque estamos en un camino hacia el control total de la pandemia, y es ahí cuando pasa ya, si se queda vivir el virus entre nosotros, como una endemia. Pero no nos olvidemos que el coronavirus lo teníamos desde antes, había 6 coronavirus anteriores al COVID y los podíamos manejar en términos de enfermedades respiratorias comunes. Yo creo que vamos a una nueva normalidad donde las enfermedades respiratorias se van a volver más agresivas y vamos a tener que cuidarnos fundamentalmente en las etapas invernales.
Jorge, y le consulto acerca si son oportunos los criterios sanitarios que hoy se están aplicando, sí, a nivel nacional, también en algunas provincias, pero a nivel nacional, por ejemplo, este último de que los contactos estrechos asintomáticos de un positivo no tienen que guardar aislamiento, por ejemplo. ¿Cuál es el sentido de oportunidad? Habida cuenta que muchos han cuestionado estos criterios sanitarios.
En realidad los contactos estrechos asintomáticos con dosis completa de vacuna no tienen ningún problema en incorporarse, todo eso no. Pero lo que hay que quedar muy claro, que nadie puede incorporarse siendo COVID positivo. Me parece que esto es lo que falta reafirmar, porque si no se producen confusiones. Ningún COVID positivo, sea o no sea vacunado, no puede reincorporarse a ningún ámbito donde pueda contagiar a terceros. Y si tuvo contacto estrecho, que evalúe los síntomas. Hay gente que puede hacer 2 o 3 días de aislamiento, pero tampoco sería problema si las empresas, por ejemplo, los mismos empleadores, utilizan a partir de ahora que está autorizado el autotest para evaluar a sus trabajadores al momento de la entrada a trabajar. Así que estamos en una situación, obviamente, de esta pandemia que hoy estamos enfrentando no es la misma de marzo del año pasado, y los criterios obviamente se van adaptando a los nuevos mapas epidemiológicos, ¿no?
Sí, realmente eso se siente también en la tranquilidad, por lo menos de familiares, amigues, que nos vamos enterando cada vez más de nuestro entorno cercano que se va contagiando, pero nos quedamos tranquilos, como usted decía hace un año atrás, o algunos meses atrás, cuando nos enterábamos de algún contagio de una persona querida cercana, era toda una preocupación, y bueno, y también eso sucedía a nivel colectivo. Yo, para ir cerrando, le quería preguntar, doctor, a grandes rasgos, cuál es su análisis o su balance sobre cómo Argentina ha sobrellevado en todo este tiempo la pandemia, tratando de no equilibrar, pero de no dejar de lado el factor económico, que pone en dilema también el valor de la vida, ¿no? Y que hemos entrado a veces en ese juego de equilibrio.
En realidad, el equilibrio, en guerra no hay equilibrio. Esto hay que decirlo. Cuando hay una guerra, nadie tiene equilibrio económico ni social. Nadie, para poner un ejemplo que yo siempre digo, nadie llevaría a sus niños a la escuela caminando en la franja de Gaza bombardeada, por ejemplo, digamos. Cuando hay una guerra, lo que pasa es que en esta guerra el enemigo es invisible, no se ve y no se pudo instalar en el consciente colectivo en las primeras etapas del pueblo argentino el término guerra pandémica. Y eso sucedió porque además mientras nosotros estábamos tratando de reconstruir un sistema sanitario arrasado por la peste de 4 años que tuvimos en el gobierno anterior, más la pandemia que se nos venía encima, tuvimos otro problema, otro escollo fundamental que no esperábamos sanitariamente, que fue el escollo político de combatirnos la cuarentena, de combatirnos los barbijos, de combatirnos la idea del virus, que no existía, que la pandemia era para limitar libertades, los antivacunas, las movilizaciones a Plaza de Mayo, la judicialización de cualquier esquema de control social desde el punto de vista sanitario, como si fuese una afectación a las libertades individuales, como si las libertades individuales no fuesen derechos, y cuando son derechos son convenciones, y cuando son convenciones son sociales, porque nadie puede irse del país sin tener pasaporte, y nadie puede manejar sin tener registro, y nadie puede entrar a una escuela si no tiene las 19 vacunas obligatorias y gratuitas, porque contagiaría a sus compañeritos. Así que la verdad es que esto que hemos tenido en la Argentina, de que se haga de la antipolítica sanitaria una herramienta política, ha sido realmente una de las cuestiones más difíciles de superar, y pudimos hacerlo gracias a la perseverancia de la vacunación, gracias a la perseverancia de las políticas sanitarias, y porque pudimos vencer a los antivacunas y pudimos instalar la idea de que en la solidaridad social compartida es superior al egoísmo individualista, ¿no?
Perfecto, pero qué gran mensaje, doctor. Le agradecemos muchísimo desde Contactas Estrecha aquí en la Radio Pública de Mendoza.
Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo.
A usted. Hablábamos con el doctor médico sanitarista Jorge Rachid, y realmente, Laura, no sé si coincidís conmigo, un gusto esclarecedor. Un mensaje además sumamente necesario en estos momentos, ¿no?
Claro, y claro, porque por ahí de repente somos todos científicos, todos manejamos jerga médica y hablamos zaraza, y sin embargo Rashid, como médico sanitarista, que es justamente, tiene mucha claridad para compartirnos y hacernos también hincapié en estos aspectos que por ahí damos por sentado desde el sentido común, cuando no está nada resuelto todavía, así que a seguir cuidándose, procurar reforzar esquemas de vacunación y a no confiarse, porque no. 1.200 millones de personas en el mundo no están vacunadas, o sea, bomba de tiempo de nueva variante. ¿Le gustó Omicron? Bueno, ahora lleguemos hasta ahí y cruzamos los dedos para que así sea.
Pero también qué buena oportunidad para hacer esa retrospectiva, ¿no?, de lo que nos costó no convencer, pero tratar de informar a la ciudadanía sobre la importancia de las vacunas. Y cuando él dijo, ninguna madre llevaría a su niño al colegio en la franja de Gaza, en una situación, en un estado de guerra, y lo que estaba sucediendo es que era un estado de guerra, solo que el enemigo era invisible.
Vamos a ir a...